La mar en coche.
10 de la mañana, 37 minutos. Te cuento que la comunidad educativa porteña está manifestando su preocupación por la baja en el presupuesto educativo para el año que viene. El cuerpo de delegados comunales de las asociaciones cooperadoras están convocando a una conferencia de prensa para el miércoles a las 14 en la legislatura y además denuncian la baja en el subsidio para las cooperadoras escolares. Para hablar de este tema estamos ya en comunicación con Pablo Cesaroni, miembro de la cooperadora del Colegio Normal 7 y delegado de la comuna número 5. Pablo, buenos días. Diego te saluda.
Buenos días, Diego. Muchas gracias por la comunicación.
Por favor, Pablo, preguntarte en principio si ante la demanda de la comunidad educativa ya hay algún tipo de respuesta del ministro de Educación, Esteban Bullrich.
No, respuesta no. Hasta ahora no hubo. No hubo ninguna convocatoria, ninguna reunión con los delegados comunales de la comuna, como venimos pidiendo. Se pidió una reunión con Bullrich, se pidió una reunión con Riazón y hasta ahora no hubo ningún tipo de respuesta, ¿no? Nosotros estamos muy preocupados porque, bueno, como vos sabés bien, el presupuesto para educación sigue bajando, está planteado para el año que viene un presupuesto de 20.57, viene bajando todos los años sucesivamente y la baja, si tomamos los últimos 10 años, es de un 9%. Esto implica menos dinero no solamente para las cooperadoras, sino menos para equipamiento, para obras. Bueno, la verdad que la situación es muy, muy preocupante, ¿no?
¿Hay apoyo de docentes en este reclamo? Porque por lo general los docentes se manifiestan por lo que tiene que ver con la reconstitución de su propio salario, pero uno se pregunta si la comunidad educativa se muestra unida ante el reclamo general del presupuesto.
Mira, en este tema la verdad que año a año se viene avanzando, porque luchamos en forma dividida, todo lo estamos comprendiendo cada vez más, estamos tratando de permanentemente coordinar cuando hay un conflicto en una escuela con los docentes, con los papás y con los estudiantes, para que todos juntos luchemos por... En realidad acá el tema de fondo, que es político, está claro, es la defensa de la educación pública, ¿no? Porque en última instancia el presupuesto expresa una política. Y evidentemente la política del gobierno de la ciudad es favorecer a la escuela privada y atacar a la escuela pública, ¿no? Entonces en esto tenemos que unirnos todos, ¿no?
Es bastante preocupante, ¿no?
La extensión de sectores.
Digo, es bastante preocupante el éxodo de una cantidad de chicos de la escuela pública a la privada. Las familias que lo pueden hacer, lo están haciendo y también es fuerte ver los números, ¿no?, de ese éxodo.
Sí, porque aparte del tema concreto de económico, del presupuesto, se agrega la cuestión edilicia, ¿no? Nosotros tuvimos días en el Normal 7, estuvimos con una fuerte movilización por el tema de la caída del ventilador. Y lo nuestro es una muestra más de la situación de muchísimas escuelas, ¿no? Haber menos presupuesto para obras, haber privatizado el mantenimiento. Hoy la mayoría de las escuelas tiene un mantenimiento de empresas tercerizadas que realmente realizan bastante más su labor. Y haber sacado el subsidio de mantenimiento a las escuelas, la sumatoria de las tres cosas, ¿no? Si hablamos de falta de obras, de mal mantenimiento por parte de las empresas y que las cooperadas tienen subsidio de mantenimiento, el estado del edilicio de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires cada vez es peor, ¿no? En el caso nuestro, en lo más 7, los reclamos de edilicio que estamos haciendo, lo estamos haciendo en un edificio que tiene 3 años nada más, ¿no? Que fue pésimamente hecho por parte de la empresa Bricon y que tiene un pésimo mantenimiento por parte de la empresa Pranobra, que es la encargada de mantenimiento.
Y ese nuevo edificio, además, fue después de una larga lucha. Si podés, Pablo, contanos un poco todo el raconto histórico de la pelea por el Normal 7, por un edificio nuevo y en condiciones que todavía no se logra, porque hay edificio nuevo, pero lo que no hay es condiciones, ¿no?
Claro, nosotros estábamos sin edificio, en realidad, desde el 2005. Una obra que tenía que haber tardado un año y medio como mucho, tomando el arreglo de la parte histórica, demoró hasta el 2011. Recién en febrero del 2011 fue entregado el edificio nuevo, después de infinidad de movilizaciones, luchas, corte de calle, reclamando la reordenación de las obras. Bueno, recién en esa fecha se entregó. Pero desgraciadamente se entregó no en las condiciones ideales, ¿no? La obra no estaba realmente terminada, tenía fallas de obras ocultas, como se llama, y tenía temas serios de no terminación, ¿no? Eso implicó que durante estos 3 años que estamos en el edificio nuevo haya habido infinidad de inconvenientes, ¿no? De caída de puertas, caída de placa de los techos, inundación de pisos cuando llueve fuerte. Bueno, lo último que motivó, desgraciadamente, que 2 chicos fueran lastimados, la caída del ventilador, ¿no? Uh-huh. Bueno, ante todo este hechos de edilicio, no hay responsable, no pasa nada. Las empresas no son sancionadas, los inspectores tampoco. Por eso realmente hay mucha bronca. Te digo que en esto está toda la comunidad. La movilización del jueves, que fue muy grande, hubo autoridades, docentes, padres, estudiantes, preceptores, auxiliares, digamos, hay mucha indignación porque venimos denunciando el estado, el mal estado de edificio que tiene la escuela, y el gobierno ni la empresa que hace mantenimiento escuchan, ¿no?
Además estamos hablando de un edificio donde funcionan tres colegios, el tránsito de pibes es constante mañana, tarde y noche, ¿no?
Claro, a la mañana funcionan todos los niveles normal 7, jardín primaria, secundaria y terciaria, a la tarde también hay jardín de normal 7 y está el comercial 8, y a la noche está el comercial 25 y también funciona el terciario normal 7. Estamos hablando que durante el día, entre estudiantes, docentes y auxiliares, pasan alrededor de 3.000 personas. Entonces, y tenemos, yo te cito simplemente tres temas de obras importantísimas que tendrían que hacer la parte nueva, que es el tema de la calefacción, que funciona pésimamente mal, el tema eléctrico, que también han puesto un cableado no para una escuela, sino para una casa, entonces permanentemente saltan las térmicas, y la falta de agua también, ¿no? Que se debe a la necesidad de modificar los caños de entrada de Humahuaca, que dicen que no lo van a hacer porque eso implicaría también modificar los caños internos, los caños internos, que no lo van a hacer porque no hay plata. Uh-huh. Nosotros tuvimos una reunión con Regazzoni, la habrás oído nombrar. Regazzoni es el subsecretario de Educación del Ministerio de Educación de la Ciudad, vendría a ser el segundo de Bullrich. Una reunión en el Ministerio el martes 4, estuvieron las autoridades de la escuela y estuve yo en nombre de la cooperadora, y fue una reunión totalmente negativa, ¿no? Nos dijo que no va a haber obras en la escuela porque no hay plata, por la baja del presupuesto, no va a haber plata para hacer las obras de calefacción, las obras de electricidad y las obras para modificar los caños de agua, y que ellos reafirman la confianza con la empresa Plan Obra que hace mantenimiento. Así, no fuimos con la mano vacía, fue una reunión total, en un clima muy tenso, porque fue la reunión por parte de él, nos fuimos con la mano vacía y con esta idea de que si no nos movilizamos y no luchamos por nuestro derecho, el gobierno no nos va a resolver nada. Por eso también hemos resuelto ir a la justicia, ¿no?
Uh-huh.
Es curioso. Era la última instancia que queríamos ir, pero finalmente el gobierno nos empuja a tener que ir a la justicia. Hoy a la tarde presentamos un amparo en la justicia, tratando que la justicia intervenga y le exija al gobierno que haga las medidas urgentes que hacen a la seguridad del edificio.
Uh-huh. Es muy curioso, Pablo, porque la tercerización no es solo un modo de precariedad para las personas que trabajan en empresas tercerizadas para el mantenimiento, sino también que para el gobierno es la manera de tercerizar responsabilidades cuando las cosas no funcionan, ¿no?
Por supuesto, pero aparte te digo, no cumpliendo ninguna medida de seguridad. Yo ahora estoy acá en la escuela y veo pasar a los obreros de Plan Obra con las escaleras, con las herramientas, y están los chicos de primaria, por ejemplo. Es decir, un día vamos a tener, como ya hubo el año pasado, que se murió un obrero que se cayó de un techo en un patio acá en la escuela de Julián Álvarez y estaban los chicos haciendo gimnasia. Un día vamos a tener una desgracia, o nuevamente un empleado en una empresa, o con un chico, ¿no? Porque no se cumple ninguna medida de seguridad. Nosotros estamos reclamando que las obras hay que hacerlas, o en los momentos que no están los chicos, o si están los chicos, hay que trasladar a los chicos a otros espacios, ¿no? Uh-huh. Pero no puede ser que las empresas se manejen dentro de la escuela con materiales sin cumplir ninguna de las medidas de seguridad, ¿no?
Claro.
Y como vos decís bien, lógicamente, si las empresas de mantenimiento hacen algo mal, después la responsabilidad del gobierno se la tirará a ellos, ¿no? Y nosotros decimos que no es así. Las empresas tienen responsabilidad, pero también el gobierno manda un inspector de obra. Uh-huh. Y tendría que controlar, y lo hace o lo hace muy mal, ¿no? Tendría que controlar lo que hace la empresa. Porque a esto hay que sumarle que la política del gobierno de la ciudad en este aspecto es marginal a las comunidades educativas. Tanto el inspector de obra como las empresas tienen la orden de no hablar con las cooperadoras o con los centros de estudiantes.
¿La orden de no hablar? ¿Por qué?
Sí, de no hablar. Bueno, porque no quieren manejarse exclusivamente con las autoridades, ¿no? Entonces, lo que ha sido siempre tradición en una escuela, que la comunidad participe en la planificación, en el control de las cosas que hacen falta hacerse, porque la que más conoce es la comunidad. Bueno, hoy no se lo permite ni a la empresa ni al inspector. Está claro que a ellos les preocupa tratar de marginar y dividir y debilitar la presencia de las comunidades educativas dentro de la escuela, ¿no? Quieren manejar todo como una empresa.
Uh-huh. Pablo, ¿esto lo estás viendo como un síntoma más general de todas las escuelas de la ciudad o hay como
sí,
un caso
particular? No, por supuesto, es general. No, el mismo día que nosotros hacíamos la movilización acá en la puerta de la escuela, había otras escuelas movilizadas y el miércoles seguramente en la conferencia de prensa que hacemos en la legislatura eso se va a expresar. Hay muchísimas escuelas que tienen conflicto de edilicio, hay muchísimas quejas con las empresas de mantenimiento, hay problemas de edilicios en escuelas nuevas y en escuelas viejas, ¿no? El otro día decíamos en el acto, se están presentando muchos casos de problemas serios de edilicio en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Generalmente son escuelas que tienen 80, 90, 100 años. Lo que es inexplicable es que eso también se esté dando en la ciudad de Buenos Aires, en escuelas nuevas. Quiere decir que también acá hay responsabilidad de cómo se están usando los fondos que todos aportamos en la realización de obras nuevas, que se hacen evidentemente mal, que se están pagando fortunas por esas obras, que las empresas de mantenimiento también están cobrando fortunas y que están haciendo las cosas mal. Nosotros estamos pidiendo también que los legisladores pidan informes concretos de qué se está haciendo, cuánta plata se está gastando, cuáles son los contratos. ¿Vos sabés que los contratos de mantenimiento que tienen las empresas, la escuela no lo puede conocer? ¿Vos sabés que los directivos no tienen el contrato? ¿Que las cooperadas no tienen el contrato a pesar que se pide? Uh-huh. Algo que tenía que ser público, es oculto. No se le da la información a las comunidades educativas. Plan Obra hizo un contrato con el gobierno de la ciudad por 4 años y nosotros no conocemos la característica de ese contrato. No sabemos lo que podemos o no exigir. Es decir, es parte del ocultamiento de información que hace el gobierno de la ciudad, uh-huh. que es otro elemento lamentable.
Pablo, hablabas de la responsabilidad de los legisladores en el pedido de informes, pero también me parece que vale la pena destacar lo que es la aprobación del presupuesto, ¿no? Porque ahí ya hay una responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Digo, el macrismo después gestiona, está claro, y la responsabilidad es del macrismo con el mal funcionamiento de la escuela pública, pero hay un presupuesto que lo aprueban todas las fuerzas.
Sí, nosotros eso también somos muy es muy acertado lo que estás diciendo. Somos muy críticos también de eso, porque el PRO en todos estos años jamás tuvo mayoría en la legislatura. Quiere decir que todo lo que salió aprobado en la legislatura contó con los votos del PRO y siempre contó con votos de alguno de los bloques de la oposición. Por eso estamos haciendo un llamado para que este año los legisladores no vuelvan a votar el presupuesto. Bueno, es una pelea. Nosotros estamos planteando en relación con los legisladores, y hemos hecho una ronda de visita la semana pasada a la mayoría de los legisladores, es que acá, más allá de la aprobación o no de este presupuesto, hay que definitivamente discutir qué educación pública queremos en la ciudad de Buenos Aires, porque yo creo que esta es la discusión de fondo, ¿no? Y que la tienen que hacer todas las fuerzas políticas de oposición. Aquí hay que elaborar un plan alternativo al plan de educación que está llevando el gobierno de Macri, que es una de las banderas del gobierno de la ciudad, una de las banderas que lleva siempre en cualquier acontecimiento electoral, es lo que ellos hacen en educación. Y evidentemente lo que han hecho todos estos años en educación es la historia de la educación pública. Uh-huh. Bueno, frente a eso, tenemos que presentar un plan alternativo, consensuado por la mayoría de las fuerzas políticas. Luego sabe bien que eso cuesta, porque acá también hay que hablar de los sindicatos docentes, bueno, no todos, la verdad, que han defendido en forma militante la escuela pública. Bueno, el tema, vos sabés bien, es muy complicado, muy complejo, y recuerde, acuerdos políticos en la mayoría de las fuerzas. Uh-huh. Lograr esto es un desafío de todos los que estamos luchando por la escuela pública. Por eso nosotros vamos a hacer la conferencia de prensa en la legislatura. Estamos pidiendo que participen la mayor cantidad posible de legisladores. Estamos invitando también a juntistas. Con esta idea, justamente, es un rechazo al presupuesto, es un rechazo a la política del gobierno de la ciudad hacia la educación pública, es una denuncia del Estado el inicio de las escuelas públicas, y es un llamamiento a que lo que resta el año, y fundamentalmente el año que viene, antes del inicio de clase, nos juntemos todos los que realmente queremos defender la escuela pública para presentar una muralla frente al avance del macrismo. Uh-huh. No puede ser que Bullrich sea un abanderado del gobierno de la ciudad mostrando lo que él dice que hizo en la educación pública, mientras tanto se están destruyendo las escuelas, ¿no? Las últimas lluvias que hubo el lunes 3 fue muy grande la cantidad de escuelas que se han inundado. Y desgraciadamente hay parte de la prensa que esto lo oculta, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos logrado cierta repercusión el otro día, el jueves, en la movilización en la calle, por un lado porque se lastimaron 2 alumnos, pero también porque cortamos la avenida Corrientes, ¿no? Claro. Pero la verdad que los medios tendrían que ir a todas las escuelas, a las del centro, a las del sur, a todas las escuelas que están sufriendo problemas de edificios serios, ¿no?
Pablo.
Y que ponen en peligro, y eso es lo que estamos denunciando, ponen en peligro la seguridad de los alumnos.
Pablo, entre las demandas también está la baja del subsidio para las cooperadoras escolares. ¿Cómo funcionan hoy las cooperadoras? Y esto te lo pregunto porque me he enterado de varias escuelas donde suceden cosas irrisorias, como que los propios maestros o los directores de la escuela ponen plata de su bolsillo para que los chicos puedan ir a, no sé, a una muestra en algún lado, a hacer algún tipo de excursión, sí, y demás. ¿Cómo funciona hoy una cooperadora escolar?
No, mira, nosotros justamente lo que estamos diciendo es que se está dando una división en las escuelas públicas. Hay escuelas públicas que están pudiendo mantener un mínimo de actividad, entre ellos, por ejemplo, cubrir algunas salidas educativas, etcétera. Hay otras que no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, los chicos reciben menos que los otros chicos de la escuela pública.
¿Y de qué depende?
¿En dónde está la diferencia? En los fondos propios. Porque los subsidios han bajado. Para que tengas una idea, en los últimos dos años, los subsidios que reciben las cooperadoras bajaron entre un 50 y un 60%. ¿Eso cómo se compensa? En la necesidad de crecimiento de los fondos propios. Los fondos propios, el cobro de la cuota de cooperadora o feria de plato, rifas para recaudar fondos, etcétera.
O sea, hablamos de una autogestión, estamos hablando de una educación pública que funciona de manera autogestiva para determinadas cosas.
Y en forma, es una privatización encubierta, si también lo queremos ver de ese lado. Los padres están sosteniendo la escuela, teniendo que pagar. Históricamente, los fondos propios eran un porcentaje menor en relación al total del dinero que había en la escuela, era mucho más lo que se recibía en subsidios. Hoy se ha modificado eso. Hoy las escuelas, para poder subsistir, para cumplir mínimamente con la necesidad de una escuela y para poder, por ejemplo, cubrir salidas educativas, tienen que cobrar mucho de fondos propios. Ahora, vos sabés una cosa, hay muchas escuelas que no tienen cooperadora y hay muchas escuelas, como las escuelas de la Zona Sur, que pueden recaudar muy poco de fondos propios. Esas escuelas no le pueden facilitar a los chicos que tengan salidas educativas, esas escuelas no pueden facilitar si hay que hacer algún arreglo de urgencia porque no tienen plata, esas escuelas no pueden comprar artículos de limpieza, porque vos no sabés, artículos de limpieza también no tienen cooperadoras. Esas escuelas tienen que suspender clases porque no tienen bancos, esas escuelas tienen que suspender clases porque les faltan mesas. Entonces todo eso no sale a la luz. Cuando el gobierno dice, cuando hay una huelga, un paro docente, que los chicos pierden clase. En realidad acá se pierde más días de clase por problemas de edilicio y por falta de equipamiento y por falta de presupuesto. Ese es el real problema que tiene la educación. No el tema que una vez cada tanto los docentes hacen un paro con justa razón por sus reivindicaciones. Acá el problema de falta de horario, falta de horario de clases es otro, no pasa por ahí. Claro. Entonces la situación de la cooperadora es terminal en muchos casos. Por eso hicimos esta conferencia de prensa. ¿Vos sabés qué cálculo hace el gobierno para mandar los subsidios de la escuela? El cálculo que hace por chico es de 22 pesos en el año.
¿22 pesos anuales?
En el año. Es decir, 2 pesos por mes. Ajá. Eso es lo que podemos gastar por chico. Es una cifra irrisoria, ridícula. Es una provocación. Por eso no se puede hacer absolutamente nada. Calcular solamente lo que significa comprar los artículos de limpieza por una escuela.
No, seguro.
Por ejemplo.
Sí.
Para solamente hablar de eso, ¿no? Hay que comprar todo el material de secretaría. Todo eso lo tiene que comprar la escuela. Ahora viene la fiesta del fin de año, de los cierres de año, de los egresados. Todo eso lo tienen que invertir en la escuela, la cooperadora. Comprar la medalla, bueno, lo que es organizar una fiesta de fin de año, de los egresados, en el caso nuestro, de todos los niveles, jardín, primaria, secundaria y terciario. El mantenimiento de las computadoras. Nosotros tenemos 46 computadoras en las tres áreas de informática de la escuela, ¿no? La número 7. Son computadoras viejísimas. Estamos pidiendo que el gobierno mande computadoras nuevas. Bueno, el mantenimiento de esas computadoras, que 2x3 se rompen, las tiene que hacer la cooperadora.
Claro.
La compra de cartuchos lo tiene que hacer la cooperadora.
Sí, imposible, imposible.
Es imposible.
Pablo, saliendo del tema educativo, y te agradecemos la radiografía hasta el momento, por supuesto, es muy importante escuchar este tipo de denuncias y convocar a la conferencia de la legislatura el miércoles a las 14.
Sala de conferencia de la legislatura.
Bien, quería preguntarte también por tu lugar como delegado de la comuna número 5, para cerrar con esto, que nos cuentes un poco la experiencia de estar trabajando dentro de las comunas, un formato que lo hemos pensado y hemos luchado para que sea un modo de participación ciudadana, y vemos que el impacto de eso es bajo, pero bueno, queremos preguntártelo a vos que lo vivís desde adentro, ¿cómo es tratar de meter participación en la comuna del barrio?
Sí, yo también aparte soy miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 5, ¿no? Yo vengo trabajando hace rato en la comuna, más allá de hacer ahora delegado. En realidad, recién este año se eligieron los delegados de cooperadoras. El gobierno de la ciudad vino postergando la convocatoria de elecciones porque evidentemente no quería que las cooperadoras se organicen, ¿no? Estuvimos 4 años sin delegados, entonces no había funcionamiento de las cooperadoras. En octubre se eligió acá los delegados de la Comuna 5. Recién hicimos 2 reuniones. Tenemos 37 cooperadoras en la comuna. Y estamos empezando a organizarnos. El primer paso es organizar el trabajo acá con las cooperadoras de la comuna. Los problemas son totalmente similares. El tema del edilicio, el tema de los subsidios. Y ahora vamos a pedir una reunión con la Junta Comunal. La Comuna 5, para plantearles todos los problemas de las escuelas de la comuna, ¿no? Estamos tratando de que las cooperadoras también se sumen al Consejo Consultivo de la Comuna 5, que está integrado por organizaciones sociales y políticas. Es fundamental, si logramos realmente que las comunas, y no esperemos que eso dependa de arriba, porque de arriba no está dando nada de presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, hasta que no sea jurisdicción, las comunas no van a recibir presupuesto, si no hay un peso para las comunas. No esperemos eso, sino la idea es poder organizarse desde abajo. Es decir, que todas las organizaciones sociales y políticas, y también las cooperadoras, participen en los consejos consultivos, participen en las comisiones temáticas que dependen del consejo consultivo para discutir la problemática en la comuna, que es la Almagro Boedo, y llevar las propuestas a la Junta Comunal, y estar permanentemente movilizados ante los problemas que sucedan en la comuna. Por ejemplo, bueno, ustedes sabrán la lucha de Telford, los desalojos que hubo en la comuna, los cortes de luz, los precipicios, es decir, poder tener toda una articulación desde abajo para la lucha por todas las reivindicaciones, ¿no? El tema vivienda, salud y educación, fundamentalmente.
Bien, Pablo, muchas gracias por este contacto, te agradecemos mucho y te mandamos un saludo.
Bueno, gracias a ustedes por llamarnos, ¿eh? Y estar al lado siempre de la lucha de los que defendemos la educación pública.
Pablo César Loni, miembro de la cooperadora del Normal número 7, delegado de la comuna número 5, convocando desde el cuerpo de delegados comunales de la Asociación Cooperadora a las 14 del día miércoles en la legislatura para denunciar el vaciamiento de la educación pública.